Argentina anunció que revisará ministerio por ministerio la relación con Uruguay, luego de que el gobierno del presidente José Mujica autorizara un nuevo incremento en la producción anual de la planta de UPM. Acá en Montevideo se apuesta una vez más al diálogo bilateral profundo, pero se deja en claro que se defenderá firmemente la decisión. Como pocas veces ha ocurrido durante esta gestión, la postura que asumió la Cancillería uruguaya ante la nueva escalada proveniente de Buenos Aires recibió el respaldo unánime de la oposición política. Pero esa misma posición, sumada a la inflexibilidad que mostraron las declaraciones de jerarcas del gobierno de Cristina Fernández, parece que aleja cualquier tipo de solución a corto plazo. Fíjense ustedes, están sobre la mesa la posibilidad de una nueva demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, acciones de represalia en otros puntos de la relación bilateral e incluso la vuelta a la ruta de los asambleístas de Gualeguaychú. Desde el viernes pasado está pendiente de conversar con el canciller Luis Almagro. Hoy lo recibimos en Estudios del Espectador. Ministro, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, encantado de estar con ustedes, con la audiencia.
¿Cuál es su estado de ánimo? ¿Cómo observa este escenario?
El ánimo es muy bueno, pero esto no es lo que le pasa a Luis Almagro y cómo se siente Luis Almagro. Luis Almagro se tiene que sentir en la mejor forma y Luis Almagro tiene que defender el interés nacional. Para eso estamos.
No, pero mi pregunta sentido... quizás iba al gobierno. ¿Cómo se siente
muy bien,
el gobierno?
Nosotros hemos tenido ya que... fijar posición de Uruguay en todos los años prácticamente en algún tema con Argentina, habrá ya sido el dragado del Martín García, aumentos de producción de UPM o los temas portuarios. En todos esos casos, también debo reconocerlo, la oposición ha estado de acuerdo con el posicionamiento, los comunicados y las cartas que ha tenido que enviar la Cancillería. Hemos sido muy lineales en la defensa del interés nacional, hemos sido muy lineales en ser proactivos, en generar la mejor agenda posible con la República Argentina. En Uruguay siempre va a querer y le va a convenir tener la mayor cantidad de comercio posible con Argentina, el mejor diálogo con Argentina y la mejor cooperación posible con Argentina. Y eso implica tratar de resolver temas que a veces llevan muchísimo tiempo.
Pero da la impresión de que ahora hay un cambio de tono en la forma de plantarse frente a estas discusiones.
No, pero si usted repasa mi carta del año pasado, de octubre del año pasado, tenía los fundamentos que hemos expresado en esta oportunidad. Si usted repasa un poco nuestros comunicados cuando Martín García, también tiene esos fundamentos. Son fundamentos, además, que vienen del fondo de la historia, ¿no?
Vamos a lo nuevo.
Pero sí hemos sido bastante tajantes, muy concretos a la hora de expresarnos en cada una de las oportunidades, para que no hubiera ambigüedades, para que no hubiera dobles interpretaciones, para que quedara todo claro desde el comienzo.
Vamos a esta medida que se conoció ahora y sobre todo a sus antecedentes. En el año pasado, entre agosto y noviembre, hubo otra crisis con Argentina. El gobierno uruguayo tuvo que resolver contrarreloj un planteo de UPM. La empresa llevaba 2 años esperando respuesta a su pedido para aumentar su tope de producción de 1.100.000 a 1.300.000 toneladas. Como la productividad de la fábrica había ido creciendo, a esa altura del año estaba por alcanzar el tope. Si no se le habilitaba el nuevo techo, iba a tener que paralizar la producción a la espera del comienzo del nuevo periodo de 12 meses. Y eso, claro, iba a tener consecuencias en seguro de paro en la propia empresa, iba a tener impacto negativo en empresas que trabajan para UPM. Ante ese escenario y las protestas que dio a conocer el gobierno argentino, el presidente Mujica terminó anunciando que se le autorizaba a UPM un incremento, pero no de 200.000 toneladas, sino de 100.000. Se le permitía pasar a 1.100.000 toneladas por año, pero a cambio se le exigía una serie de inversiones para reducir todavía más el impacto ambiental de esta planta. Desde aquel momento estaba pendiente saber si UPM completaba efectivamente las inversiones que se le habían exigido. Digamos que incluso nosotros mismos habíamos hecho alguna averiguación periodística para terminar de ordenar ese tema. Y sin embargo, sorpresivamente, lo que ocurre es otra cosa. La semana pasada nos enteramos que el Poder Ejecutivo le autorizaba a UPM un nuevo aumento del tope hasta llegar a 1.300.000 toneladas. Eso, justamente, lo que pedía desde el año 2011. No se había hablado de esta posibilidad en estos meses. ¿Por qué se adoptó esta resolución ahora?
Primero, unas cuantas correcciones. Contrarreloj nada, porque nosotros iniciamos el trámite en la CARU. Se hizo la presentación del proyecto para un aumento de 1.300.000 toneladas. Se cumplieron dos plazos de 180 días, excepcionalmente dos plazos de 180 días de negociación en el marco de CARU. Una vez cumplidos esos plazos, lo que marca el estatuto del artículo 7 al 12, nosotros tomamos el tema, terminamos considerándolo terminado el proceso en CARU, y pasó con una comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo al planteo que se había formulado inicialmente, de un aumento de 1.300.000 toneladas para el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
¿De qué fecha estamos hablando ahí?
Ahí estamos hablando de septiembre del año pasado.
Bueno, pero fue justamente en esa fecha se conoció un comunicado de la empresa que daba a conocer lo que podía ocurrir si no se le terminaba autorizando el aumento.
Yo estuve en desacuerdo con ese comunicado de la empresa, porque ese comunicado de la empresa fue muy inoportuno. Y lo planteamos en estos términos a la empresa, porque no era necesario. Nosotros siempre habíamos hablado y habíamos sido muy claros en cuanto a cuál sería el procedimiento que seguiríamos en CARU, el cumplimiento de dos plazos de 180 días, cuándo terminaba y cuándo salía del Ministerio de Relaciones de la CARU, al Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores, al BOTMA, para que se implementara el aumento de producción. Entonces, todo lo que se dijo en ese momento estuvo absolutamente de más, porque era una situación que venía llevando, se venía cumpliendo de acuerdo a cronogramas que nos habíamos trazado.
¿Ustedes estaban seguros de que iban a llegar con una resolución a tiempo, antes de que fuera necesario, por ejemplo, mandar gente al seguro de paro?
Estábamos seguros que el aumento de producción se iba a dar, como se dio, y fue dado a pesar de ese comunicado.
El comunicado dio pie a que Argentina dijera que la empresa estaba presionando al gobierno uruguayo.
El comunicado de UPM no ayudó en esa oportunidad. Pero, no obstante, había un compromiso de que Uruguay debía hacer lo que debía hacer. Entonces, se hizo ese aumento de producción, en el cual se le pusieron condiciones ambientales, porque también queremos asegurar que esa planta cada vez dé mejores resultados en términos ambientales. Por eso los pedidos para mejorar la temperatura de los efluentes, los pedidos para mejorar las cantidades de fósforo que largan los efluentes, pedidos diversos en los cuales están enumerados en la resolución, y a partir del cumplimiento de esos pedidos concretos que habíamos formulado, entonces podíamos pasar al siguiente paso, que era justamente el aumento de 1.300.000 toneladas.
Eso que usted está diciendo en la resolución de la DINAMA y del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente del año pasado, la tengo aquí, la del 2 de octubre, no está dicho. No está dicho que si completaba las inversiones que se le exigían en aquel momento, luego se le iba a permitir pasar de el 1.200.000 al 1.300.000.
En ese documento no está. Está dicho en varios documentos. Está dicho en el planteo que hace la empresa al BOTMA, está dicho en lo que traslada el BOTMA al Ministerio de Relaciones Exteriores, en las instrucciones del Ministerio de Relaciones Exteriores a la delegación uruguaya ante la CARU, en los planteos y en las negociaciones que se hacen en la CARU, cuando vuelve la documentación de la CARU y el planteo que se hace al BOTMA. En la resolución esa no está, pero tenemos que analizarla en todo ese contexto y en la consideración del pedido. O sea,
para ustedes era natural que se terminara llegando al 1.300.000 toneladas.
Sí, sí, se daban todas las condiciones ambientales necesarias y los resultados ambientales que el Uruguay exige, entonces era el camino natural que se iba a ir hasta aumento de producción.
No fue así como se entendió en aquel momento. Lo que se entendió en aquel momento.
En ese momento hubo mucha distorsión de las cosas. Hubo muchísima distorsión de las cosas.
Pero la resolución es muy clara.
La resolución es muy clara en cuanto a que tampoco se le termina rechazando a la empresa las 100.000 toneladas restantes.
No, eso es cierto.
Más bien, se deja abierta la posibilidad en función de estos requisitos, de estas condiciones que el Uruguay pone a la empresa.
No, está bien, pero la resolución es muy clara en cuanto a que autoriza pasar a un límite máximo de 1.200.000 toneladas, a partir de la fecha de notificación de la presente y en tanto por parte de la empresa se dé cumplimiento a las condiciones impuestas que vienen a continuación y que son las inversiones siguientes. O sea, en el texto de la resolución de DINAMA y Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente del año pasado, las condiciones eran para autorizar el 1.200.000, no para saltar después, no para poder saltar después a 1.300.000.
No, pero esa resolución tiene que hacerse en el marco del pedido formulado por la empresa y en marco de lo autorizado en función del cumplimiento del proceso del 7 al 12 del Estatuto del Río Uruguay en la CARU. Entonces, a no ser que se hubiera dicho ahí, queda rechazada la posibilidad de las 100.000 toneladas restantes, eso quedaba abierto a su autorización posterior.
No se rechazó.
Y en ese sentido se comunicó siempre a nivel de opinión pública, siempre se comunicó así. Y nosotros hemos hablado de esto, de que siempre estuvieron pendientes de autorizaciones o 100.000 toneladas, que lo hemos referido en varias ocasiones y en varios encuentros bilaterales.
Uh-huh. Bueno, lo cierto es que en la resolución nueva, en la de ahora, la del 6 de junio, en el segundo resultando, ahí se informa que el 3 de abril pasado la empresa solicitó aumentar la producción anual de celulosa hasta un volumen de 1.300.000 toneladas secas al aire año. O sea que ahora, hace poco tiempo, UPM reiteró el reclamo de llegar a 1.300.000
toneladas.
¿Y por qué se le concede ahora? ¿Por qué se toma esta medida en este momento?
Por la evolución favorable que han tenido las obras en función de las condiciones impuestas por la primera resolución en que se aumentaba a 1.204.000 toneladas la producción de UPM.
Yo dije, los partidos de la oposición apoyan al gobierno en esta medida que tomó, pero algunos de los dirigentes sostienen que debieron haber sido informados de que esto iba a ocurrir, que no estaban al tanto, no estaban preparados para esta noticia.
Mire, siempre en estos casos uno va planteando las cosas desde un inicio. Nosotros hemos hablado mucho de este tema de las 100.000 toneladas de pendientes de aprobación. Muchísimo, ¿por qué? Porque también teníamos negociaciones pendientes con Argentina, los temas de puertos, transbordos, navegación, hidrovía. Y siempre decíamos, y a todo el mundo fuimos muy claros, sean dirigentes de la oposición como empresarios uruguayos, y PUSA también, la gente que ha presentado, que tiene algunos atrasos en declaraciones juradas, siempre dijimos, nosotros vamos a seguir adelante en las negociaciones, vamos a hacer el mayor esfuerzo. Para nosotros sentarse a dialogar es distinto que sentarse a hablar, es lograr resultados concretos. Pero están pendientes estas 100.000 toneladas de aprobación. Siempre hicimos referencia a esa estatura pendiente del aumento de producción de UPM. Siempre, en todas las ocasiones, en toda la dimensión de lo que se puede conversar, dialogar y toda la agenda que podemos tener bilateral con Argentina.
Está bien. No en el discurso público. No se hablaba. En estos últimos meses no se hablaba. Estaba pendiente llegar al 1.300.000. No se decía.
Mire, sí lo hemos referido en cada ocasión. Mire, o sea, si usted me hubiera llamado desde octubre hasta esta fecha, se lo hubiera dicho dos veces o tres.
Mire que yo no estoy haciendo este planteo porque discrepe con el hecho de que se le autorice este
aumento. En un momento me pareció, pero
no es eso, estoy tratando.
Usted también me apoya.
No, yo estoy tratando de entender el procedimiento nada más, porque es un hecho que provocó sorpresa esta decisión y creo que conviene que entendamos qué es que hay en los meses anteriores para llegar a este punto, ¿no?
Mire, todos los partidos de la oposición tienen delegados en la delegación uruguaya ante la CARU. Y todos sabían que el aumento de producción que habíamos planteado en CARU y que había salido de CARU y el objetivo final era el 1.300.000 toneladas. O sea que esos son, no puede decir nadie que no estaba informado al respecto de esto y que ese aumento de producción se iba a dar, se iba a dar.
¿El momento cómo se lo eligió?
Mire, en función del análisis de las condiciones impuestas en la resolución.
Se lo pregunto porque era obvio aguardar que hubiera una reacción.
Sí.
Y, por ejemplo, por mencionar un dato, estamos en fechas en las que el Mercosur debería mostrarse unido para terminar las negociaciones pendientes con la Unión Europea para un tratado de libre comercio.
Sí, el Mercosur debería tener una cumbre también, ¿eh?, para traspasar la presidencia pro tempore. Hay muchas cosas que tiene el Mercosur pendientes. Pero
estamos en campaña electoral en Uruguay. Hay todo un proceso delicado de situaciones incómodas para el gobierno argentino.
Si fuera un tema de campaña electoral, quizás el manejo de los tiempos hubieran sido completamente diferentes. No es el objetivo de Uruguay. En estos temas tiene que hacer lo que debe hacer. Está el deber ser y el cumplimiento de los compromisos jurídicos. Y por eso el cumplimiento de los plazos en la CARU, como señalé, el cerrar las negociaciones de acuerdo a los procedimientos establecidos y luego los requisitos que se impusieron a la empresa, todo eso para nosotros son garantías suficientes de que se ha trabajado con seriedad para obtener un resultado serio.
Vayamos a lo que dice la República Argentina. Quizás ya en estas respuestas anteriores algo usted ya adelantó, pero dice el comunicado del Palacio San Martín: esta nueva medida uruguaya confirma la ruptura unilateral por parte de su gobierno del mecanismo de información y consulta previa establecido en los artículos 7 al 12 del Estatuto del Río Uruguay, que se encontraba en pleno desarrollo en octubre de 2013 cuando fue interrumpido de manera arbitraria por su gobierno. Ustedes desde acá, en el comunicado de la Cancillería, le contestaron: es una afirmación infundada. Por el contrario, esta decisión es la conclusión de un extenso proceso de análisis y consultas realizadas a partir de una solicitud de la empresa UPM presentada en abril del 2011 y canalizada a través de los organismos nacionales competentes. En particular, ¿cómo defiende usted el hecho de que se haya seguido efectivamente lo que establecen los artículos 7 a 12 del Estatuto?
Perfecto. Con la presentación, la comunicación correspondiente ante la CARU, con el cumplimiento de la presentación del proyecto, abrir un plazo de negociación de 180 días, contestar las preguntas que habían quedado pendientes, otro plazo de 180 días de negociación para redondear la información, y luego de eso, obviamente, que Uruguay tiene el derecho a presentar ese proyecto, porque en realidad el propio estatuto no dice, y el fallo de la Corte Internacional de Justicia tampoco dice, que esto puedan ser ciclos permanentes de preguntas y respuestas hasta dentro de 20 años. O sea, creemos que dos ciclos de negociación en función de preguntas y respuestas previo a la presentación del proyecto, creemos que está más que suficiente y que hemos dado las suficientes garantías.
¿Usted está aludiendo?
Uruguay nunca se movió del diálogo. Además, Uruguay siempre ha propuesto la continuación del diálogo. Es Uruguay el que dice: vamos a seguir dialogando y vamos a seguir fortaleciendo estas variables sin necesidad de recurrir a la Corte Internacional.
Pero, con respecto a cómo se llegó a la autorización para un nuevo tope de 1.300.000 toneladas, por lo que usted dice, Uruguay fue cumpliendo las etapas previstas hasta el año pasado, digamos,
hasta septiembre del año
hasta
pasado.
Hasta septiembre del año pasado, desde sí. 2011 hasta septiembre del año pasado. ¿No hubo un procedimiento nuevo para este nuevo aumento de 1.100.000?
No.
Usted dice que esto,
porque el primer
aumento de 100.000 toneladas más ya quedó habilitado con todo el procedimiento que se siguió hasta el año pasado.
Todo el procedimiento presentado el año pasado hablaba de 1.300.000 toneladas. No hablaba de 1.204.000 toneladas. Hablaba de 1.300.000 toneladas. Siempre hablamos de 1.300.000 toneladas en el marco de la negociación bilateral. Nunca hablamos de 1.204.000 toneladas. Siempre el planteo fue este.
Pasando en limpio entonces, porque estas son cosas que no resultan tan obvias para quien no está metido en estos asuntos. Lo que usted dice, lo que se tramitó en la CARU desde 2011 hasta 2013 fue el pedido de UPM para llegar a 1.300.000.
Punto Martini.
se quemó todas las etapas que tenía que cumplirse y el gobierno en aquel momento lo que terminó resolviendo fue un aumento a 1.200.000. Pero podía haber resuelto, ya en aquel momento estaba habilitado para resolver 1.300.000.
De acuerdo a lo que fue nuestro procedimiento en la CARU, sí. Lo demás era internamente cómo se manejaba en función de requisitos que ponía la
NAMA. Así que entonces, en septiembre, octubre del año pasado, Uruguay ya estaba pronto, según las normas del relacionamiento bilateral, para autorizar 1.300.000, resolvió primero 1.200.000, pero después, cuando quisiera, ya podía pasar al escalón siguiente.
Son cosas que no corresponden a relaciones exteriores. O sea, si eso lo manejó directamente el BOTMA, en función de la relación con la empresa y de los requisitos y exigencias que plantea el BOTMA a la empresa. El resto había sido dirimido ya en la CARU.
Ahora entendí bien.
Muy bien.
Enseguida completamos la entrevista con el canciller Luis Almagro, sobre todo para ver cómo se va a manejar de ahora en adelante la situación que ha quedado planteada. Uruguay va a apostar al diálogo bilateral profundo con Argentina, pero al mismo tiempo anuncia que defenderá de manera firme la decisión de autorizar un nuevo incremento de producción a la planta de UPM, que ahora puede generar en su planta de celulosa 1.300.000 toneladas anuales. Esta es la postura que asumió el gobierno y sobre ella estamos conversando esta mañana con el canciller Luis Almagro. Ministro Almagro, el gobierno argentino en el fin de semana anunció que volverá a denunciar a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y que además revisará la relación bilateral ministerio por ministerio. ¿Qué va a hacer Uruguay ante esas amenazas, entre comillas?
Mire, si hay que ir a La Haya, nosotros siempre dijimos que nos asiste derecho y razón lo suficiente como para contestar adecuadamente y como para sostener en La Haya el mantenimiento de la planta en su lugar y este aumento de producción. Creo que tenemos suficientemente derecho en nuestras espaldas como para saber que hemos tomado las decisiones correctas. En cuanto a la reevaluación que pueda hacer Ministerio por Ministerio Argentina de la relación bilateral, espero que le dé algo que es bastante obvio, y es que para nosotros, como para ellos, es muy importante tener cada vez más comercio y no menos comercio. Tener cada vez mejores condiciones de navegación y no peores. Tener cada vez mejores puertos y no peores. Tener cada vez mejor cooperación en términos de educación, de ciencia y tecnología, de seguridad, que menos. Tener cada vez más turismo recíproco y no menos. Esa sería el resultado lógico de la reevaluación, uno haría en un principio.
Sí, pero puede ocurrir otra cosa, puede que el resultado sea otro y que la decisión entonces termine siendo otra.
En ese sentido,
la nosotros de tomar nuevas medidas de castigo, entre comillas.
Nosotros en ese sentido también haremos los ajustes en función de que la ecuación siga dando positiva, que siga dando positiva para los intereses nacionales que debemos defender en esta ocasión, para los intereses propios del país y para los intereses de los empresarios en el país y para la mejor radicación de inversiones en el Uruguay. Estas cosas a veces pueden tener un lado...
La pregunta es de qué manera, ¿no?
Mire, pero usted me está pidiendo si voy a jugar 4-2-1-3 o 4-3-1-2.
Y usted no va a informar el equipo.
Inglaterra.
No va a informar el equipo.
Y no le voy a informar el equipo.
Vayamos por otro lado.
Pero sí que hay suficientes cosas pendientes y que Uruguay puede empujar a tener los resultados concretos, los resultados positivos para nuestro país.
Le decía, tratemos de encarar el asunto desde otro punto de vista. Del mismo modo que llamó la atención la sinceridad del gobierno argentino, anunciando de hecho la posibilidad de represalias por esta medida uruguaya. O sea, que pueden llegar a hacer lo que de hecho y sin reconocerlo ya han hecho hasta ahora con muchas decisiones que perjudican a Uruguay. También llamó la atención que en la nota de la Cancillería uruguaya se fuera el choque tan duro con Argentina, denunciando, por ejemplo, que ese país no actúa de buena fe en varios temas de la relación bilateral, e incluso denunciando que Argentina ha generado, de hecho, un derecho a veto que no existe y que no tiene poder para utilizar en la CARU, en la Comisión Administradora del Río Uruguay.
Hemos contestado puntualmente dos cosas. Hemos contestado puntualmente, porque ellos también hacen una acusación basada en el funcionamiento y en la aplicación de buena fe de los tratados. Y nosotros decimos, lo estamos aplicando de buena fe nosotros, pero también si lo aplicaran de buena fe ustedes, estos procedimientos que tendríamos para la instalación de proyectos productivos y de infraestructura en nuestro país, tendrían un camino a seguir bastante lógico en el sentido de cumplimiento de los plazos de negociaciones que dieran un resultado positivo.
Si ustedes mencionan ejemplos concretos, la buena fe en el cumplimiento de los tratados implicaría que la República Argentina hubiera aprobado en la CARU los proyectos de aumento de producción de UPM, el proyecto de Difalor, que es el de la...
Alimentos Fray Bentos,
esa planta de capitales argentinos y uruguayos.
Exacto,
que prevé instalarse en Bopicuá para secado de suero, etcétera. Los proyectos de infraestructura y navegabilidad del puerto de Nueva Palmira, todo eso debió haberlo aprobado Argentina dentro de los plazos previstos por el Estatuto del Río Uruguay. Lo que está implícitamente diciendo Uruguay con este comunicado y con este párrafo es: ustedes nos tienen trancados todo esto, y lo tienen trancado porque no están cumpliendo con los plazos y con los procedimientos que el Estatuto del Río Uruguay prevé.
Lo decimos más allá que eso, todavía. Lo decimos en función de la documentación presentada. Para mí siempre hubo un tema de infraestructura Nueva Palmira, que era la terminal de graneles líquidos, ¿no? Uh-huh. Una terminal de combustible en un puerto no es lo mismo que otras cosas, o sea, porque un barco tiene un blackout y choca contra eso, y tenemos que saber cuál es el impacto y cuáles son las garantías de seguridad que podemos tener al respecto.
Hace años que está congelada esa posibilidad.
Los demás proyectos, sí, además, o sea, tiene unos temas de negociaciones entre empresas que nosotros no nos vamos a meter al respecto. Pero eso sí, nosotros hemos planteado la necesidad de una simulación de navegación para resolver esos asuntos y qué consecuencias puede tener. Pero los otros, consideramos que, por ejemplo, el de Difalor, el proyecto concreto de alimentos fraiventos del secado de suero, ese, consideramos que con la información presentada nosotros ya podríamos tener ese proyecto aprobado en Caru, sin perjuicio de que los plazos no hayan terminado de correr. Pero sí tenemos las condiciones, los dos países hoy, en función de los datos que necesitamos, de aprobar ese proyecto. Ya podría estar.
Y después dicen...
Y Uruguay va a encontrar las adaptaciones que considere para cumplir con el tratado y obviamente tener la aprobación de estos proyectos. Eso es muy claro y es muy natural. Lo mismo que pasó con UPM. Uh-huh. O sea, porque también a veces nuestra contraparte... es la República Argentina, ni la contraparte de Argentina puede ser UPM, ni la contraparte de Uruguay, Gualeguaychú. No podemos tener esa lógica. Tiene que ser de negociaciones entre los dos países en función de criterios mucho más amplios. Y eso implica que debamos reconocer cosas, no en a ver qué se le dio a UPM y qué no se le dio a UPM, y cómo utilizo yo esto para ajustar o para mantener ciertos posicionamientos en relación a la aprobación de los proyectos de UPM, sino una lógica propia en función de requisitos propios y de lo que ambientalmente pueden ser las consecuencias para la calidad de las aguas de cada uno de los proyectos, o la de seguridad de navegación de cada uno de los proyectos.
Entonces, el comunicado de la Cancillería menciona una serie de proyectos que están trancados porque... dicen ustedes, Argentina no está obrando de buena fe. Y después dice, el cumplimiento de buena fe de los compromisos internacionales no es compatible con generar por la vía de los hechos un derecho de veto que no existe,
sí,
y que no ha sido reconocido ni por el Estatuto del Río Uruguay ni por el fallo de la Corte Internacional de Justicia del año 2010, a partir de la prolongación indefinida de los mecanismos de información y consulta.
Ahí está. Es lo que dijimos la primera vez. Acá no hay... Y lo dice el propio fallo de la Corte Internacional de Justicia. Aquí no es que uno pueda utilizar indefinidamente este proceso de consultas para extender indefinidamente en el tiempo la aprobación de un proyecto. Eso no existe. Uh-huh. Eso, después de determinadas series de consultas, listo.
Lo cierto es que esta parte del comunicado de la Cancillería es muy frontal. Y por eso le pregunto, ¿qué es lo que hay que entender? Que el gobierno del presidente Mujica... se cansó de intentar el diálogo, de manejar la paciencia en la relación con la administración Kirchner, y ahora va directamente al choque.
No, mi paciencia es infinita, pero los intereses de Uruguay tienen ciertas urgencias a veces. Cumpliendo esas urgencias con los plazos, está muy bien que lo apliquemos. Pero mi paciencia es infinita.
Pregunto.
Y la paciencia del Uruguay también, y la actitud de diálogo de Uruguay con Argentina siempre va a existir. Como dije hoy, a los dos países nos sirve esa agenda positiva que yo le marqué. Si alguien no lo entiende así, va a ser peor para ese, no para el otro.
Pero, por ejemplo, ¿no puede haber llegado el momento de denunciar la conducta argentina en ámbitos internacionales? Ayer el ex canciller Oberti, en la entrevista que hacíamos con él, planteaba un listado que era... bastante impresionante, ¿no? Todo lo que Argentina incumple. Argentina ha violado abiertamente los acuerdos de transporte hechos en el ámbito del Mercosur. Ha violado el Tratado del Río de la Plata. Ha violado el Tratado de Montevideo del año 80 de Aladi en materia de circulación de bienes y servicios. Ha violado el Tratado de Asunción de marzo del 91. Ha violado el Protocolo de Europreto de diciembre de 1994. Y seguía, ¿no? Argentina se ha caracterizado en su relación bilateral en estos últimos tiempos por una violación contumaz y sistemática de los acuerdos internacionales con Uruguay. Quiere decir que no está acreditada su legitimación para invocar el derecho, porque en realidad lo que ha hecho es desconocerlo.
Sí. Perfecto. Uruguay precisamente puede contrademandar en todos estos campos, puede hacer en su respuesta a la demanda que se presente eventualmente en La Haya una respuesta que contenga todo esto. Son cosas que nosotros hemos ya marcado en muchas de las comunicaciones que hemos hecho a Argentina, ¿no? Todos los demás temas. Hidrovía, transbordos, Río de la Plata, Río Uruguay. En cada uno de ellos, comercio de servicios, comercio de bienes, siempre estos planteos y estas especificaciones normativas que ha hecho muy bien el doctor Operti, las hemos señalado. Y lo podemos hacer definitivamente en cada ámbito multilateral o regional en el que debamos.
¿Pero no está previsto llevar acciones específicas en esta materia?
Nosotros podemos contrademandar en esto. O sea, nosotros también hemos mantenido siempre la actitud de diálogo y de los planteos regionales, las dos cosas. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros sí hemos visto una cosa que es el funcionamiento hasta ahora de los tribunales arbitrales del Mercosur. Y es que si un país grande gana, el chico cumple la demanda. Pero si se da la inversa, nunca un país grande ha cumplido un fallo, un laudo arbitral del Mercosur.
Un problema serio del Mercosur.
Un problema muy serio del Mercosur que hemos señalado desde el comienzo de gestión. Si hay un problema que tiene el Mercosur, es el sistema de solución de controversias que tiene, que favorece las asimetrías y no las resuelve. Esto es algo que se inventó el Mercosur de esta manera. Se ve que para darse los países grandes determinadas garantías, cuando se negoció en los 90, esos países grandes se dieron estas garantías de que si pierden un fallo con un país chico, la posibilidad de retaliación, imagínense un país chico, un país grande, una economía chica, una grande, es complicada. No es que es complicada, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido de cómo va a afectar eso. Pero sí, los posicionamientos jurídicos de Uruguay han sido muy, muy claros al respecto.
Para terminar, ¿hay algún paso que se esté dando desde el gobierno uruguayo para entablar negociaciones o para encarrilar este tema en particular?
Quedó abierto con nuestro planteo.
¿Pero ha habido contacto? ¿En Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo?
En Santa Cruz de la Sierra,
Mujica y Cristina Fernández no dialogaron.
Nos saludamos muy cordialmente. Se acercaron a nosotros, Cristina, la presidenta y el canciller, y hablamos de los temas de la reunión multilateral, que eran los que correspondían, ¿no? O sea, creo que hubiera sido muy muy inapropiado trasladar a un ámbito multilateral como el G77 esto.
¿Pero quedaron
esto,
en algo?
Y esto, no, pero esto va a continuar con los planteos de Uruguay, esperando hoy. Argentina ha dicho determinadas cosas. Bueno, hoy Uruguay está preparado ya para responder esas cosas. Y después están los demás temas. O sea, nos hubiera gustado resolver. Nos hubiera gustado resolver estos 200 años, más de 200 años, 300 años de lucha de puertos guerra de puertos entre Montevideo y Buenos Aires. Ojalá que hubiéramos entendido que mejores canales, mejores puertos, mejores servicios portuarios es bueno para los dos países. Y que la carga necesita eficiencia para insertarse en el mundo. Y bueno, creo que son temas que vamos a seguir trabajando.
Ministro Luis Almagro, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva.
Encantado de estar con ustedes.